De la mejor manera, ¿no? Y lo importante que es poder arrancar el día, Luis, alimentándonos bien, ¿sí? Con todos los beneficios que eso significa. Ya lo hemos hablado un poquito con Gaby, Gaby, nuestra nutricionista, Gaby Barros Venegas, que ya está en línea. ¿Me escuchás, Gaby? A ver, esperen.
Hola a todos.
Ahí va. Ahora sí te escuchamos. Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, decíamos que...
¿Ustedes?
Pero bien, muy bien por acá. Muy bien. Ya con nuestra agüita con ñaco.
Buenísimo.
Allá José del otro lado del vidrio está con un vaso de con mote.
Desayunando.
Dice que es su desayuno con orejones. Ajá. Así que bueno, estamos acá lo más saludable posible. Y tenemos en el horno, tenemos ganas de hacer una tortita rescoldo más tarde para media mañana.
Ah. Ahí está Jorge amasándola.
Ahí están amasando, bueno. Sí. Buenísimo. Termina agosto y empieza la primavera, así que más que nunca cuidarse.
Sí, tenemos que tratar de medir las porciones porque están como que somos medio exagerados. Pero ya la vamos a modificar. Bueno. Venimos hablando de los desayunos, Gaby, en estas columnas de los lunes y también queremos plantearle a los oyentes una opción para quienes tienen esta patología que se llama celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? Y el otro día cuando pautábamos en previo el tema, yo no sabía que habían distintos tipos de celiaquía y que hay... que es tan compleja esta enfermedad.
La celiaquía es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad del sistema autoinmune producida por la intolerancia a una secuencia de aminoácidos. El individuo genéticamente predispuesto. Es una enfermedad que está la mucosa intestinal dañada. Entonces, lo que es el gluten, los alimentos derivados del gluten o que contengan el gluten, daña a la mucosa intestinal, ¿no? Se presenta de una forma típica y una forma atípica, con las características y las consecuencias de cada manifestación. La que se presenta, la forma típica, que por ahí es la más compromiso nutricional, se presenta sobre todo en niños y adolescentes, y la detección de ella es muy, muy importante, ¿no? Porque en este tipo de celiaquía, que es la forma típica, se presentan síntomas como diarrea, pérdida de peso, retraso del crecimiento, baja estatura y dolor abdominal, poca masa muscular, poco apetito, irritabilidad y también apatía. La forma atípica es más frecuente en adultos, y en los síntomas que podemos observar en los adultos son la anemia ferropénica, las deficiencias nutricionales, la osteopenia, la osteoporosis, es hueso poroso, astas orales recurrentes, menarca tardía, abortos espontáneos, infertilidad, menopausia. También hay un grupo potencial de posibles celíacos que presentan todas las características, pero son celíacos potenciales. Mediante rastreo no demuestra que presenten la enfermedad. Es muy importante el diagnóstico se hace a través de serología. ¿Qué es serología? Es análisis de laboratorio a través de la orina y la saliva. Se detecta la inmunoglobulina A y G, ¿no? Saliva y orina, y ahí detectamos si la persona si porta la enfermedad. También por biopsia intestinal. Esto también es muy importante.
Sí, yo escuché en algunas oportunidades algunas personas que decían Me hice varios estudios de celiaquía. Sí, de celiaquía, pero digo por con el estudio ese que te hacen con analizando la orina. Y siempre me dio negativo. Me tuvieron que hacer una biopsia y me dio positivo.
Claro, sí, es depende la gravedad y la forma de que se manifieste la enfermedad, ¿no? Ajá. También tenemos la forma silente, que son los individuos que no presentan síntomas, pero con serología específica y hallazgos endoscópicos, pueden cursar por años, pero no presentan síntomas. Ajá. Después está la celiaquía que porta, que ya viene de familiares, que son genéticamente predispuestos. Son personas que vienen de padres celíacos, hermanos, hijos y pacientes con diagnósticos. Pacientes también, es una celiaquía asociada, se le llama, pacientes con enfermedades autoinmunes, diabetes, insulinodependientes, tiroides de Hashimoto, hepatitis, nefropatías, síndrome de Down y de Turner. Entonces, hay diferentes tipos de celiaquía y lo más importante es que en la forma típica, ¿no?, donde se presenta diarrea osmótica, ¿qué significa osmótica? Con mucha pérdida de agua y mala absorción de, sobre todo, de proteínas, vitaminas y minerales, hay que hacer mucho hincapié en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? El tratamiento es una dieta libre de gluten, o sea, libre de trigo, avena, cebada y centeno, y también los derivados que pueden tener que pueden tener gluten. Otra característica importante en los pacientes celíacos es evitar la contaminación cruzada. Yo siempre recomiendo que tengan los utensilios marcados con un color, que utilicen tablas específicas que le pongan color y la heladera, que esté todo con buenas prácticas de manufactura y sobre todo evitando la contaminación cruzada, porque por ahí dicen un poquito de gluten no pasa nada y puede pasar de todo, ¿no? ¿No? Entonces por ahí la cocina del celíaco es muy, muy, muy estricta en esto, evitar todo tipo de contaminación, ordenar la heladera y marcar sobre todo los utensilios, porque una mínima micropartícula de gluten puede provocar daños a la mucosa y con todo lo que conlleva la mala absorción de nutrientes y la pérdida de peso.
Sí, terrible.
Entonces, es muy importante que recalcar esto, que un poquito de gluten es, o sea, hay que evitarlo en la cocina, en los alimentos, y una buena cocina.
Es, Gabriela, buen día. Es
buen día.
Las dietas son bastante caras de los celíacos. Viste que siempre escuchamos que exigen a los comercios.
Que las góndolas, los precios, las góndolas. Sí. Que primero que haya en comercio que tengan productos, ¿no? Después, los precios son re elevados. Sí. Son siempre re elevados. ¿Cómo podemos hacer para encontrar, por ejemplo, una alternativa que nos resulte más amigable al bolsillo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Que nos tenemos que inclinar por más por las legumbres, como te escuché en algún momento? ¿Cómo hacemos para, en resumidas cuentas, ¿no?, en una síntesis, ¿qué alternativas podemos encontrar?
Sí. Yo al paciente celíaco o a la persona que porta la enfermedad le diría que vayamos a lo fácil, ¿no? Primero, vayamos a lo que hay en casa. Hoy en día están los pseudocereales, que provienen de semillas de flores de un grupo de plantas que se caracterizan por tener hojas anchas y no contener gluten. Dentro de los pseudocereales, o sea, tienen características culinarias y con respecto al amasado, muy, muy similares a los cereales, a los que contienen gluten, ¿no? Tenemos el amaranto, la quinoa y el trigo sarraceno. Son pseudocereales que en la cocina van a aportar características parecidas, pero sin gluten. Aportan vitaminas y minerales y proteínas. Entonces eso está bueno y aparte aportan mayor cantidad de fibra, vitaminas E y C. Entonces esta es una buena opción. Recordar que tenemos también pseudocereales, tenemos el grupo de las legumbres, también arvejas, lentejas, garbanzos y sus derivados en harinas. Tenemos harina de garbanzos, de lentejas. Entonces es importante que también yo quiero sacar un poco el mito que es cara. Por ahí hay que, antes de ir a la góndola, decir, bueno, voy a un Ramos Generales, a una dietética y compro estos derivados de harina, vienen premezclas
Bien.
también. Entonces, por ahí optar por hacerlo en casa,
Bien.
y sobre todo que sea nutritivo. La dieta del celíaco tiene que contener proteínas de origen animal, de origen vegetal, aceites, huevos. Es muy importante recalcar que en la forma típica, el paciente por ahí es intolerante a la lactosa también, suprimir este alimento.
¿Qué es el gluten?
Porque el gluten es la proteína derivada del cereal, lo que contiene todo este grupo de alimentos.
Y Gaby, ¿y vos tenés alguna receta pequeñita que nos puedas compartir hoy o lo dejamos para el próximo lunes? Como para darle una opción para acompañar algún desayuno, tal vez, ya que estamos con los desayunos saludables.
Acá hay mucho para hacer, por ejemplo, con galletas de algarroba, que es la harina derivada del algarrobo y cacao. Son galletas ricas, cacao amargo y hoy en día es accesible, no es una opción muy cara. Yo siempre aporto las medidas caseras, podemos utilizar manteca, 100 gramos, azúcar, huevo, ralladura de limón o lo que tengan en casa, limón, naranja, esencia de vainilla, polvo de hornear. Y entonces lo que siempre sugiero a los pacientes celíacos es el tamizado de los productos secos y después le agregamos el huevo, el azúcar y la manteca. Bueno, utilizamos una premezcla sin TACC 100 gramos y harina de algarroba 100 gramos, cacao amargo 50 gramos. La manteca 100 gramos, que sería más o menos cada rulito de manteca son 5 gramos para hacer la medida casera. El azúcar son 2 tazas, el huevo una unidad, ralladura de limón a gusto, esencia de vainilla, polvo de hornear una cucharadita, una premezcla son 2 tazas, 100 gramos son 2 tazas. Y harina de algarroba de 2 tazas a 2 tazas y media. Y cacao amargo 2 cucharadas. Tamizamos los secos y después derretimos la manteca a fuego corona. Agregamos el azúcar. Luego agregamos los secos ya tamizados. Y unimos con el huevo. Colocamos la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Y formamos las galletitas de manera circular, llevamos al horno, ya precalentado.
Y van a quedar riquísimas porque yo las he probado y es como que simulan ser galletitas hasta con el color del chocolate. ¿Viste? ¿A quién no le gusta el chocolate negro?
A todo el mundo, y
Claro.
aparte es nutritivo y es algo fácil hoy en día conseguir las premezclas y los derivados de harina de las legumbres, es accesible. Ya hay que sacar un poco de ese mito que el celíaco tiene una dieta muy cara y por ahí un poco hay que usar la creatividad y la imaginación. Hay muchísimo en cuanto a derivados de la harina de arroz, podemos utilizar maíz, la polenta no solamente va en la polenta con la salsa. hay pasteles de polenta, podemos hacer croquetas con polenta. Entonces por ahí sacar un poquito este mito, si bien es un poco costoso en algunos términos, pero tampoco es imposible cuidarte y ser celíaco.
Bueno. La carne, no. ¿La carne tiene gluten?
No.
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 O sea, un bife, no. Un churrasco y el espectáculo.
Luis. Luis. Sí. Tan mal. No se entendió.
No, chica. Porque,
voy a ir al estudio ya.
Es que somos muy carnívoros nosotros. Y lo primero que se preocupa es por la carne, a ver si puede consumir carne un celíaco.
Por supuesto que sí. Sí, no tiene gluten.
Claro.
Bueno.
La carne, los lácteos, los huevos, las frutas, las verduras de estación.
Y cuando vaya a hacer una milanesa,
los quesos,
hay que ponerle algún rebozado de qué sería, por ejemplo.
De algún derivado de legumbres, de harina de legumbres.
Claro. Ajá. Exacto, para evitar volver a ponerle ese pan rallado típico que en realidad le va a terminar haciendo mal. Así que hay que ir, como vos decías, Gaby, hay que ser creativo, buscar también alguna, hoy YouTube también te ofrece, y tu página de hábitos saludables también vas a ofrecer algunas recetas ahí en Facebook.
En mi página de hábitos saludables, sí, también hay brownies para hacer, hay muchas cosas para hacer con el tema de celiaquía. Muchas cosas y muy creativas y a bajo costo. No solamente hay que sacar ese mito de que es todo muy costoso, porque inconscientemente nos vamos a las góndolas, pero revisemos nuestra cocina y vemos que tenemos cacao, tenemos arroz, hay polenta, y procesamos las legumbres, las lentejas, las arvejas, los porotos, los garbanzos, hacemos unas hamburguesitas, albóndigas, rebozamos con nada que tenga gluten, y es una cuestión de, como yo lo digo en mi página, hábitos, algo que podamos reforzar. El paciente celíaco más que nada sabe qué hábitos tiene que reforzar para ser un paciente sano, ¿no? Entonces, desde la cocina hasta la compra en el supermercado, desde leer las etiquetas, sin tag, y desde esa conciencia alimentaria que toda persona, y más un paciente celíaco que tiene una enfermedad crónica, como la diabetes, es importante saber que las harinas con gluten se pueden reemplazar. Almidón de maíz, fécula de mandioca, fécula de papa, harina de arroz, harina de arvejas. Por ahí nosotros en el norte neuquino, o en todo el patrón nuestro, nos lleva mucho a la harina de trigo.
Gaby.
Y por ahí hay la posibilidad de más harina también.
Te propongo que sigamos hablando de las harinas el próximo lunes, porque ya te tenemos que cortar para una próxima entrevista, y como siempre agradecerte por toda la información súper interesante que nos brindás cada lunes, ¿sí?
Gracias, saludos a Luis y Ruth y a todo tu equipo.
Bueno.